Como habéis podido ver en la preparación y en la difusión del evento de hoy, vamos a dar cobertura durante esta tarde a una de las iniciativas que se llevan a cabo en el marco de unas jornadas organizadas en concreto en Embajadores 35, unas jornadas que tienen que ver con comunicación y manipulación, de la que ahora nos van a hablar. Y bueno, adelantaros que la relación de ponentes es relativamente rica y extensa. De momento el acto no ha empezado, faltarán unos minutos, o sea que de momento vamos a tener que esperar un poco, pero bueno, para ir introduciendo a la actividad, estamos aquí con Blas, uno de los organizadores. Blas es del proyecto Traficantes de Sueños, que es en concreto en su espacio en el centro de Madrid donde se está organizando esta actividad. Buenas tardes, Blas.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, coméntanos, bueno, en concreto, qué es lo que tenemos por delante durante estos dos días y, bueno, y qué es lo que va a pasar en el local entre hoy y mañana.
Pues hoy jueves 18 y mañana viernes 19 hemos organizado unas jornadas que se llaman, o le hemos dado el nombre del Gran Engaño y el Despertar, Irak y la Región Andina. Es una iniciativa que surge en concreto de un amigo de la librería Traficantes de Sueños, Héctor Arenas, colaborador de Le Monde Diplomatique aquí en España y en Colombia, a raíz de diferentes charlas con algunos periodistas, algunos intelectuales y profesores, pues vimos la posibilidad de organizar en Madrid un encuentro hablando un poco, por una parte, de lo que está sucediendo en la actualidad en Irak y el tratamiento que se le da a los medios de comunicación, y un segundo módulo, que será el de mañana, su relación con la región andina y sobre todo con todos los procesos en Venezuela, en Bolivia, que se están dando en la actualidad.
Vale, hoy está por empezar ahora lo que es la primera de las sesiones, que es la sesión centrada en Irak. En concreto, se titula Lo que sin estar oculto no se ve. Cuéntanos cuál es el enfoque y la relación de participantes o de ponentes en el evento.
Bueno, pues esta tarde en este módulo de Irak vamos a contar con la presencia de Javier Couso. Yo creo que de sobra conocidos ya el motivo por el cual está invitado y todo el trabajo que están haciendo de denuncia, no solo ya del asesinato hasta ahora impune de su hermano, sino de denuncia de la situación en la actualidad de Irak. Y que presentará pues a Tegui Misan, que es el director de la Red Voltaire, famoso o conocido por su libro La Gran Impostura, que estos días precisamente está más de actualidad que nunca con el vídeo y las fotografías que ha divulgado el Pentágono, el supuesto avión que se estrelló. Contaremos con la presencia de Jim Massey, es un excombatiente de la guerra de Irak, acaba de publicar un libro, Cowboys del Infierno. En realidad hoy, en gran medida, es una presentación de este libro, aunque desgraciadamente por cuestiones de imprenta no lo tenemos físicamente, o sea que no se puede conseguir aún. Yo creo que en una semana, cuestión así, estará en todas las librerías de Madrid y aprovecharemos también para difundirlo en la Feria del Libro. También estará con nosotros Isabel Pisano, periodista, y Ahmad Suesi, que es el director de Nord Stream 21 de París. O sea que, digamos, como tú has comentado antes, una mesa bastante variada y bastante rica. Aparte, dentro en el público hemos invitado específicamente a gente relacionada con los medios de comunicación alternativos de aquí de Madrid, que esperemos pues que calienten, por decirlo de algún modo, y den algo más de contenido con sus preguntas y comentarios, de cara a que sea una jornada interesante, no solo de difusión, sino también de pensar en común el papel y el de los medios de comunicación en la actualidad.
Sí, en una serie de materiales que habéis difundido por la red, hemos visto que, aparte de lo que es el acto puntual en relación al tema, desarrollabais la idea de iniciar un proceso colectivo en torno a lo que es el papel de los medios en general y el papel que en los procesos de comunicación pueden jugar determinados profesionales de la comunicación o medios de comunicación alternativos o como queramos llamarles. Es el punto de partida para algo que estáis preparando en relación a alguna iniciativa de comunicación.
Como tal, no, ahora mismo no. Digamos que estamos un poco indagando, por una parte, reconociendo el terreno, los apoyos que hay a nuestro alrededor. No me refiero exclusivamente desde Embajadores 35, sino de un sector amplio de los movimientos sociales, y a partir de ahí intentar de algún modo empezar a caminar juntos en ese sentido. Vemos que hay muchos grupos. Yo creo que es un buen momento en cuanto a los medios de comunicación alternativos y de contrainformación. Han aparecido recientemente, en el último año, iniciativas muy interesantes y que parece que de un modo u otro comienzan a asentarse, y creemos que es un momento apropiado para empezar a pensar de algún modo cómo se puede aumentar esa potencia en la actualidad.
Muy bien, Blas, muchas gracias. Vamos a poner un poquito de música a la espera de que esto empiece. Nada, agradeceros la oportunidad que nos habéis dado de estar aquí para compartir esto con la gente que escucha la radio. Y bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Venga, hasta luego.
Not right. And you have this interesting sign here that says Texans for Shrub Controls with a sign with George Bush crossed out. What does this mean?
They referred to him as a shrub in the first Clinton-Bush race. And then governor of Texas, what was her name? Ann Richards, in her keynote address. And she has called him a shrub. And Malia Ivins has now written a book called The Shrub.
Think globally, act locally.
The working class.
Think globally, act locally.
Like that.
The working class.
Think like a separate group, the Shrub Control, or?
No.
Oh, okay. And you are?
My name is Eric, I'm her son.
What do you want to accomplish today?
Yes.
Better world, marching for a better world, but mainly stop the war.
And let's see, Shrub Controls, that's kind of...
It basically means that the people are going to set down controls for a renegade president, basically. And his name is Shrub.
The working class.
Think globally, act locally.
Mira la autodeterminación de los pueblos y mira la intervención militar de otras potencias.
Honor, esa dominación de unos pocos contra unos muchos, contra la humanidad.
Estamos diciéndole en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país, no a la guerra, no a la guerra imperialista, no a la guerra de Bush, no a la guerra de Aznar, no a la guerra.
Comerse a todos los países en el mundo, no solamente no la guerra por un por una cuestión humanitaria, una cuestión pacifista, que también debería serlo, sino también en este momento para agregarle toda una connotación de lo que es la dominación en el mundo que está llevado adelante por Estados Unidos y por todos sus aliados, Inglaterra, España, sobre todo, que también con el tema del terrorismo se ha subido y que esto también desmascara todo lo que es el tema terrorista, las acusaciones a la ETA. Al-Qaeda, reflejan con la última votación en España todo lo que es el a dónde es llevado un pueblo y cómo el pueblo puede contestar con todo este movimiento pacifista, así porque nadie quiere la guerra, porque nadie quiere invasiones a los países, nadie quiere dominación, los reclamo por eso y de retiro de las tropas norteamericanas de donde estén.
Anarquistas que tenían libros prohibidos en sus casas. Libros prohibidos en sus casas. Anarquistas que tenían libros prohibidos en sus casas. Libros prohibidos en sus casas. jóvenes anarquistas. Y el juez dice que hicieron una hacienda, que lesionaron a alguien, que pertenecen a la asociación ilícita y se patrocinan cuentas, que tenían libros prohibidos en sus casas, que son ocupas, y estaban en la casa de la calle de la Reina cuando la policía la desalojó de malas maneras.
Bueno, ya se puede decir que el acto está por empezar. Los ponentes se están tomando posición en la mesa. Se puede decir que de público esto ya está bastante cubierto. Me imagino que en cosa de unos 5 minutos ya podríamos estar emitiendo. Así que volvemos con algún temita de música y en breve empieza la conexión con la mesa redonda y el acto.
Entrevistas.
Entrevistas.
Contrainformación.
Contrainformación.
Análisis.
Música.
Desde Madrid para toda la galaxia. Radio Nodo 50.
iniciar la transmisión en directo desde Radio Nodo 50.
El sentido principal de esta jornada. Esta jornada nace con el propósito de alentar el conocimiento y la cooperación entre medios, periodistas e investigadores de la comunicación que están trabajando en forma independiente en condiciones de mucha adversidad en este momento. Nosotros consideramos que es fundamental desatar un proceso o aportar en un proceso de conocimiento y de cooperación fraternal entre la gente que está intentando horadar el manto de mentiras, desinformación y manipulación que está sosteniendo el actual rumbo suicida que impera en el mundo. En ese sentido, queremos expresar nuestro sentimiento de gratitud más profundo y más sincero a todas las personas que han hecho posible la reunión de estos dos días. Y queremos agradecer de manera especial a ustedes que han venido a acompañar estas jornadas. Hoy vamos a tratar el tema Irak y mañana vamos a tratar el tema Región Andina. Dentro del público hay muchos periodistas que han venido a acompañar y a comentar y a indagar las ponencias que van a hacer las personas que nos acompañan hoy. En primer lugar, van a instalar las jornadas Ferran Montesa, director de la edición española de Le Monde Diplomatique, y Thierry Meissan, director de la red Voltaire. Con ustedes, ellos. Gracias.
De acuerdo. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer su presencia aquí para seguir estas jornadas y mostrar mi agradecimiento por tener la ocasión y el honor de inaugurar estas jornadas, donde el lema dice: la mentira puede correr 100 años, pero la verdad la alcanza en un día. Evidentemente, para poder decir esto y dentro del marco de las jornadas, que el título general, como ustedes saben, es El gran engaño y el despertar en estos momentos, son una serie de comunicaciones que van a tener de periodistas y expertos acerca de estos temas, y ahí me gustaría, antes de que ellos empezaran a hablar, enmarcarlo en la situación actual de los medios de comunicación. Me gustaría resaltar ¿cuál es la situación de esos medios de comunicación en los principios del siglo XXI, en los que evidentemente estamos inmersos en lo que se llama una crisis de los medios de comunicación que obedece a dos causas, unas causas, o a dos tipos de causas, mejor dicho, unas causas de tipo externo y otras causas de tipo interno de la misma información o de los mismos medios de comunicación? Las causas de origen externo son los movimientos, por una parte, empresariales que hay donde aparece una prensa gratuita. Esa prensa gratuita que hace que la gente piensa que está informada a partir de una prensa que vive única y exclusivamente de la publicidad que se inserta en esos medios de comunicación y, por lo tanto, está supeditada a los intereses correspondientes, y hace que el público en general acude a esos medios de comunicación que se le entrega en cualquier gran ciudad, como ustedes conocen, al bajar del metro, al bajar del tren, inmediatamente tienen al alcance 4, 5 o 6 periódicos gratuitos que están hechos de una forma precaria porque evidentemente, a su vez, dado que la información de investigación y de reflexión tiene un coste no solo en dinero, sino también en conocimientos enorme, no lo ponen al alcance y, por lo tanto, tenemos una situación precaria. La gente no acude a los kioscos y, por lo tanto, no compra la prensa. Eso, por una parte, es uno de los elementos externos que nos está en estos momentos dando una situación determinada de la crisis, sobre todo, de la prensa escrita. Luego analizaremos rápidamente cuál es la crisis de los medios audiovisuales también y del ciberespacio en última instancia. Por otra parte, la aparición de las nuevas tecnologías hace que la crisis se acelere también para la prensa escrita, porque las nuevas tecnologías que en principio fueron los medios audiovisuales y actualmente se puede entender que es Internet, lo que hacen es que la prensa se considere que tiene que ser de una inmediatez en cuanto a la información que da, aquello de que vale más una imagen que mil palabras, y por otra parte la instantaneidad de la información y al mismo tiempo aquello de vivirlo en tiempo real. Pero no olvidemos que todo ello viene ligado a que si somos conscientes de cómo aparece la prensa en la historia de la prensa y los distintos medios, en cada movimiento, sobre todo en cada guerra, hay una tecnología que permite unos medios de comunicación diferentes. Nosotros podemos pensar que la Segunda Guerra Mundial fue la guerra que trajo consigo el medio de comunicación como la radio. La radio fue el medio de comunicación propio de la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial eran los panfletos, en el sentido no peyorativo de la palabra, sino la información escrita que se daba. Y entonces partimos de la imprenta, se han producido los cambios. La Primera Guerra del Golfo fue justamente la guerra de la televisión, con la proyección en directo, sobre todo de la CNN, que manipulaba directamente la información, pero pensaba la gente que asistir a esa televisión en directo le permitía asistir al acontecimiento y no solo estaba bien informado, sino que estaba asistiendo. Y la última guerra de Irak podríamos pensar que es la guerra de Internet. Luego, por lo tanto, en estos momentos, esos movimientos tecnológicos hacen que también la prensa entre en crisis por otros motivos. Hemos hablado de la prensa gratuita, pero Internet todos sabemos que efectivamente da una información que en estos momentos la aparición de los blogs, donde no más lejos que ayer alguien decía que cada segundo está apareciendo un blog en el mundo, es decir, en el ciberespacio. Luego, por lo tanto, hace que estemos cambiando nuestra percepción de lo que es la prensa. Y alguien dice que todo el mundo puede ser periodista, pero obviamente la calidad de esa información va a depender de la ética, de la deontología y de cómo se lleve adelante esa información. Y esas son crisis en el sentido de los cambios que se están produciendo. Pero no cabe la menor duda que hay otros elementos propios del mismo periodismo que hacen que se muestre esa prensa en crisis, como son la manipulación de la información, de la que luego tendremos una visión mucho más concreta, y el descrédito que esa manipulación de la información hace que tengamos de los medios de comunicación tradicionales. Todo ello, digamos, con una historia que es la hiperconcentración que se da de los medios, de la propiedad de los medios de comunicación, que hace que sean pocos los medios independientes que hay. Es decir, esa hiperconcentración se da, uno de los casos más llamativos puede ser Berlusconi en Italia y pueden ser otros elementos que se dan donde efectivamente se está vendiendo espacios de televisión únicamente para vender la publicidad, luego por lo tanto la información pierde credibilidad porque además es una información en connivencia con los poderes políticos, como también se ha visto en algunos casos, y no más lejos de este país, donde en el 11M se produjeron manipulaciones que todos nosotros conocemos, con, digamos, con exactitud, por una parte, y por otra, sigue manipulándose la información de otra manera. Todo eso hace que tengamos un panorama de una pérdida de credibilidad de lo que se entendía hace unos años por la voz de los sin voz, lo que se entendía que era la prensa, que era el cuarto poder, que era justamente desde la tribuna desde la que se podían expresar aquellos desfavorecidos que no tenían voz. Pero eso se observa que con este panorama que rápidamente les he dibujado, obviamente tendríamos que someter a la prensa a un contrapoder que la controlara, porque si no, evidentemente nos encontraríamos ante una prensa que no solo nos manipula, sino que llegaría a intentar convencernos de ese lavado de cerebro que se produce en otros casos, donde nos llevaría a estar confusos en el mare magnum de la información actual que hay, y que muchas veces un exceso de información como el que se está produciendo hace que la calidad de la información sea peor de lo que podríamos imaginar. Pero aun con todo ese movimiento que les he comentado y la situación de los weblogs y del ciberespacio, que en principio se supone que puede ser justamente uno de los sitios donde menos puede ejercerse esa censura por la estructura reticular que tiene y porque es más difícil de controlar, aun con todo podríamos decir que pese a todo algo se mueve. Es decir, frente a ese escenario que les dibujaba de control, de dominio, del capital, de la concentración de los medios y del poder y de la connivencia, surgen resistencias. Por una parte, surgen compromisos y surgen iniciativas novedosas que desafían al silencio y a la sumisión que podríamos pensar que podrían producir esas características que hemos dibujado. Aparecen nuevas trincheras, aparecen también un periodismo de proximidad, aparecen formatos innovadores y actitudes críticas con los medios de comunicación que configuran un movimiento independiente y que además lo que permite justamente es que hablar de los medios de comunicación, que a menudo es permanecer en silencio, justamente esos movimientos permiten iniciar al respecto que revelan otro tipo de información y otra forma de actuar. Es decir, los medios de comunicación no deben permanecer en estos momentos como el único poder carente de contrapoder. En ese sentido, la propuesta que hizo en un foro social Ignacio Ramonet de los medios de observación de los medios de comunicación, los observatorios de los medios de comunicación, desde los que todos los ciudadanos, todos los profesionales, todas las personas interesadas en esa ecología de la información formen parte de esos observatorios, que exijan que en estos momentos tengamos una información, al igual que reivindicamos una alimentación no contaminada y un agua no contaminada, debemos reivindicar una información no contaminada. De ahí la importancia de seminarios como este, donde lo que se intenta es, a través de una serie de medios de comunicación que tienen interés en esa ecología de la información, intercambiar por una parte experiencias e intentar producir justamente sinergias de movimientos de cooperación para que esa información solidaria pueda llevarse adelante. Sin más, yo le paso la palabra al compañero Thierry. Muchas gracias.